llega un momento de la historia en este feriado en el que recordamos al héroe Güemes.
Descansa mi patria, nadie oyera tu confín, porque vela noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor, los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas.
Parar al invasor, eso hizo Martín Miguel de Güemes, el general a quien estamos celebrando hoy. Es Mercedes Sosa que canta Güemes, el guerrillero del norte. Y está en línea una historiadora salteña, Alfonsina Barraza, profesora de historia también, ¿no? Trabaja en varios colegios. Qué lindo, Alfonsina, tenerte en línea. ¿Cómo estás? Acá Gisela Busanicha y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día. Bueno, ¿qué significa la figura de Güemes en Salta y en el país? ¿Por qué es importante recordarlo?
Sí, mira, justamente esta mañana estaba viniendo acá a la casa de una amiga y está todo lleno de gauchos que están saliendo desde los distintos lugares de la ciudad, de los alrededores, para llegar al Monumento Güemes. Está completamente ocupada la ciudad de gauchos que van al monumento. Nosotros tenemos como toda unos ritos que se hacen a partir de el 7 de junio, que es el día en el que lo hieren a Güemes, y a partir de ahí hay una serie de cosas que se van conmemorando. Él recibe una bala que lo hiere en el 7 de junio y está 10 días agonizando en las afueras de la ciudad y hasta que finalmente fallece. De ahí que es como que la población, cuando se enteran de que el general ha sido herido y que era el gobernador en esos momentos, salen a llevar sus pequeñas cosas, a acompañarlo a el que estaba a la vuelta del cerro. Nosotros tenemos acá justo en la ciudad el Cerro San Bernardo. Pasando y bordeando el cerro, un poco más allá está su finca, donde él va y queda ahí rodeado de los gauchos.
Estaban todos ahí esperando a ver si se recuperaba, y estaba también su hermana Macacha, ¿no?, en esos últimos días.
Sí, estaba. Ellos tenían como una súper red de gente que acompañaba acá a la ciudad, porque, bueno, es lo que vos decías, nosotros tenemos en la zona, lo que ha sido Salta, Jujuy y Tucumán, han sido el escenario de guerra. Desde Buenos Aires mandaba el ejército del norte, vieron que el gobierno de Buenos Aires mandaba el ejército, pero desde arriba, desde Lima, también mandaban los ejércitos realistas, y donde se encontraban, el lugar donde se encontraban y batallaban, era justamente esta zona, que es Salta, Jujuy y Tucumán. De ahí que, siendo el escenario de guerra, es como que la ciudad estaba acostumbrada a estar invadida, a estar militarizada, de modo tal que no es solamente el sector de soldados o el sector militar el que está acostumbrado a pelear, sino toda la población en general. Entonces hay mujeres, hay niños, hay gente común, gente de a pie, que son espías, que hacen de red para que, cuando estaba invadida la ciudad por los realistas, ellos le pasaban la información a Güemes, que estaba en las afueras, para ver de qué manera sostenían esta presencia en los alrededores y después hacer lo que se llamaba esta guerra de guerrillas.
Claro, ¿qué era la guerra de guerrillas, Alfonsina? Porque fue como previo a otras guerras de guerrillas que vivimos en el mundo.
Sí, guerra de guerrillas en ese momento, que también se llama guerra de recursos, es que se presentaban como unas especies de escaramuzas, o sea, pequeñas batallas cortas, en donde los gauchos o los soldados de Güemes, que no todos siempre eran gauchos, ¿no?, por ahí eran cualquiera, porque realmente se armaba, como te digo, toda la ciudad, iban y sacaban las armas, las municiones, el ganado, todo lo que tengan los realistas para presentar batalla. ¿Por qué? Porque acá, te cuento así, o sea, la idea es quitarle los recursos para que los realistas no puedan presentar. Y entonces es como que el ejército realista no sabía por dónde iba a venir el enemigo. ¿Por qué? Porque acá, cuando Güemes queda dentro del plan de San Martín, San Martín dice, bueno, no podemos seguir avanzando militarmente hacia el norte, porque pasaron la quebrada de Humahuaca y perdían la batalla. Entonces dice, bueno, esto, esta subida bajada la hacen entre 1810 y 1815. La última batalla es la de Sipe Sipe. Y ahí dice San Martín, bueno, no se puede. Es como que el ejército, algunos incluso se lo atribuían a la altura, ¿sí? O sea, pasa la quebrada de Mahuaca, te agarra Bolivia, y el ejército se apuna, le da la altura, todo lo que le pasa también a los jugadores de la selección, ¿viste? Cuando van a Bolivia a jugar, se le agarra la altura. La cosa es que, bueno, no podían ganar las batallas pasando ya en la altura de Bolivia. Sí. Entonces dice San Martín, bueno, vamos a dar la vuelta, nosotros vamos por Mendoza, pasamos Chile, pasamos por mar hasta Lima, y mientras, dice, lo que está ganado a los realistas, que lo defiendan Güemes acá en Salta, en Jujuy, y hacia arriba los Padilla, Juana y Manuel, Juana Zurdo y Manuel. La cosa es que, bueno, le dice, más o menos, entonces tiene unos 2 años, y el tema es que resisten 6, y no tenían plata. El gobierno de Buenos Aires a Güemes, a Juana...
No le mandaba nada.
No, pero además lo miraban como
aparte, con mucho... Aparte no estaban de acuerdo tampoco con el plan de San Martín, un desastre.
Nada, o sea, le arman el ejército solo a San Martín, y le dicen los demás aguantes. A Güemes lo miraban como Artigas, le tenían un miedo. Porque era un tipo que es del interior, que tiene un ejército armado, hechizo, o sea, con gente común, de a pie, con armas caseras. Lo mismo Juana y Manuel arriba, son ejércitos armados localmente, no son oficiales. El gobierno de Buenos Aires mira con mucho recelo estos caudillos que ellos le dicen por temor a que no obedezcan como pretendían que se obedezca el gobierno de Buenos Aires. La cosa es que, claro, bueno...
¿Güemes y Juana Azurduy se conocían?
Sí, se reconocen, y tenían hasta incluso una relación epistolar, se manejaban durante mucho tiempo, han estado con este sistema, que es este sistema de Güemes, que es el hacer las escaramuzas y la guerra de recursos. Lo mismo va a hacer Juana y Manuel Arriba. Arman a la población se arma con armas caseras, y resisten la presencia de los realistas a fuerza de hacer la guerra de guerrillas.
Y lo interesante es el rol de las mujeres en esto también, porque claro, era tan disruptivo en el sentido de que no era un ejército como los que se conocían de Europa y los que estaban en los criollos y los que estaban armando en Buenos Aires, sino que estaba Juana Azurduy, estaba Macacha y había otras mujeres que participaban de esa guerra de guerrillas.
Sí, había varias, o sea, era como te digo, siendo la ciudad un lugar que estaba permanentemente asediado, en el caso de la batalla de Salta, hay una, nosotros la tenemos acá, que es de las escuelas, que tiene nombre de las escuelas, se llama Martina Silva, también una mujer que les reparte también, son armas caseras, a sus peones, y ellos van desde una loma que se llama acá la Loma de Medeiros, que está también dentro de la ciudad, y bajan con todo este grupo de gauchos armados y entrenados por ella, y son los que definen la batalla de Salta, por ejemplo. Entonces hay como muchas mujeres que son hasta anónimas y que no salen, porque no obviamente en esos momentos la historia no nombra ni tiene registrado a los nombres de las mujeres, ¿sí?
Claro.
Pero es como él contaba con esta red de gente que le decía, por ejemplo, hay una historia muy conocida, María Loreto se llama, que era analfabeta, las mujeres obviamente no todas tenían posibilidad de estudiar en esos momentos, entonces ella miraba la cantidad de soldados que había en las afueras siendo realistas, y ella los contaba con porotos. Entonces sumaba un soldado, un poroto, un soldado, un poroto, un soldado. Entonces iba con su bolsita con porotos, se la
dejaba. Y le decía, estos son...
Esta cantidad es la cantidad de soldados que hay.
Es impresionante esa anécdota.
Sí, es muy linda, es muy linda. Bueno, todas las que están y que uno por ahí va conociendo, tienen como, bueno, una suerte de olvido después, o sea, cuando ya terminan la batalla, cuando ya muere Güemes y demás, toda esta gente queda como muy muy olvidada, la misma Juana también, muere sola, muere vieja, nadie la reconoce, y esta gente también muere en el olvido, sus años de lucha nadie los registra. Por eso es que, bueno, también está bueno de que en estos momentos uno no solo rescate la figura de Güemes y de Don Martín como el que lideraba esta guerra, sino también la presencia de toda esta red de anónimos.
La última, el gorrito rojo, porque estuvimos hablando del poncho con la compañera de Radio Nacional Salta, ese poncho sí. Bordó típico de Salta y de Güemes. ¿Y el gorrito rojo?
También, o sea, lo que tienen es...
Pero no se lo podían poner siempre, porque ahí ya rápido sabías que eras de Güemes.
Tal. Lo que pasa es que Güemes, al igual que San Martín, al igual que Napoleón en algún momento, tenían un grupo de élite, que es el que los rodea, es el que los, es como los más entrenados. Viste que San Martín tiene su granadero a caballo,
sí.
Que es un grupo especial que incluso, bueno, tienen que tener determinadas condiciones físicas. En el caso de Güemes también tiene un grupo de élite que es el que lo sostiene. Y obviamente se lo usa o no se lo usa de acuerdo a las condiciones del contexto, o sea, se lo puede o no se lo puede. Pero sí, esta distinción de los infernales, que el grupo que se llamaba así, son los que custodiaban o los que acompañaban a Güemes. No siempre usando el poncho, no siempre usando el sombrero, porque obviamente en muchos casos no se podía.
Qué interesante, Alfonsina, y cómo explicás historia, me imagino en el aula contando las historias de Güemes, de Macacha y de todos esos héroes, ¿no? Los infernales y todo lo que significaba las guerras de la independencia, ¿no? Contra el Imperio Español. Así que muchísimas gracias por traernos un poco la figura de él y ubicarnos, ¿no? También saber de que se carteaban con Juana Zurduy te pone en un lugar de que uno entiende un poco esta historia argentina del pasado que tiene tanto que ver con el presente, porque todavía estamos peleando por la soberanía.
Totalmente, totalmente. Otro con quien se carteaba mucho en Güemes es con Belgrano. Nosotros tenemos la mayor cantidad de cartas, son las de Güemes y Belgrano. Incluso
¿Hay algún libro editado de eso? Súper interesante.
Sí, hay nosotros tenemos acá de los autores locales que han rescatado algunas de este intercambio de cartas, en donde incluso sale que dice, bueno, ¿dónde estás? Y Güemes le contesta, estoy escondido en tal parte, así anda, como si se mandara un mensaje de WhatsApp, y usted estoy escondido en tal lado, y otro, sí, yo estoy en tal parte, en tal cerro, dice, estoy guardado hace 3-4 días, no me junto con nadie. Ellos tienen como una relación de muchísima amistad, donde ellos mismos van diciendo dónde están, es muy gracioso. Incluso se tratan con mucho cariño, le dicen mi amigo del alma.